Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo!
¡Bravo!
Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el
Caribe, tu cintura.
Temazo, y va a quedar mucha gente sorprendida. ¿Cómo anda, Fernando?
Bien, Sapo, bien, Juanchi, ¿cómo andan ustedes? Sí, había que ir a la playa para meternos en tema hoy.
Ya no es más, te das cuenta, la referencia musical de ir a la playa ya no es vamos a la playa, oh, oh, oh. Ya es esta canción. Esto es Maluma, ¿no? ¿O quién es? ¿Cómo se llama este loco?
Farruko,
bueno, uno
y
de
Pedro
esos.
Pedro Capó.
¿Cómo vas a confundir a Maluma con Farruko y Pedro Capó?
Perdón.
Increíble.
Perdón. Y la canción se llama Calma.
Calento y conte. Bueno, ¿a qué se debe esto, Fernando?
Bueno, vamos de a poco. La columna de hoy podría inscribirse en un género que podríamos llamar Anatomía de un Instante. Un tiempo más médico que estadístico o social, como es el nuestro, en que muchos libros se llamaban Anatomía de. Era una forma de decir exploración de o tratado sobre, ¿no? Con sus particularidades. Hoy es más común decir historia de, ¿no? Análisis de, según si venimos más de la matemática o de las ciencias sociales, hay mucho de eso. Ahora, pero en los tiempos de Góngora, a los que ha viajado a través de sus lecturas nuestro compañero Nicolás Batalla, eran comunes las anatomías, ¿no? Hemos hablado recientemente, Sapo, vos te acordás, de una de ellas, de una de las más famosas, la anatomía de la melancolía.
Anatomía de un desastre
de
también.
De Robert Barton. Bueno, por lo demás, Anatomía de un Instante es el título de un muy buen libro que vale la pena mencionar, del prosista español de Javier Cercas, que es un libro de 2009, muy recomendable. ¿Lo conocen? Anatomía de un Instante.
No.
Un libro, digamos, periodístico, amén de novelístico también, que se concentra precisamente en un instante. 23 de febrero de 1981, el entonces presidente del gobierno de España, Adolfo Suárez, no se mueve de su asiento, a diferencia de casi todos ahí a su alrededor, en lo que se ve en la imagen, ¿no? Que se habían escondido abajo de sus butacas. Y este presidente, como si fuera Neo en Matrix, mientras se produce así un auténtico tiroteo en pleno parlamento en el Palacio de las Cortes, como parte de un intento finalmente fallido de golpe de Estado militar en aquella España, repito, 1981, bueno, una acción llevada a cabo esta por un recordado personaje, Antonio Tejero, que es el protagonista del libro de Cercas, junto a una tropa ahí de guardias civiles. Bueno, ahí estaba este presidente quietito, ¿no? Y cubierto por el zumbido de aquellas balas. Y bueno, de este hecho parte Cercas, que es el recordado autor de Soldados de Salamina, también otro gran libro, para escribir todo un libro, ¿no? A partir de ese instante así tan insólito y tremendo, ¿no? Entonces, bueno, hoy acá también, Anatomía de un Instante. ¿Qué instante en este caso? Bueno, acá no tenemos imágenes de la Radio Televisión Española, sino una fotografía en Instagram, ¿la vieron? La fotografía
sí,
en cuestión.
Sí, es un libro, es la clásica escena, la clásica imagen que podemos cruzarnos en redes sociales un 3 de enero, ¿no?
Uh-huh.
De alguien de vacaciones en la playa haciendo alarde de su lectura.
Sí, hay un corte muy, muy intencional.
Y no quiero que se tome el alarde como de forma peyorativa, ¿no? Simplemente mostrando que está leyendo, está en la playa, está pasando por ese buen momento.
¿Hay un mate?
No, es muy particular el corte de la foto en el sentido de que se limita a mostrar, bueno, sí, el mar, algo de arena,
sí.
Y una cierta página de un cierto libro. Nada más, no se ven ni las manos del lector, ni mate, ni ninguna otra cosa, ¿no? Y después un detallecito en esa página de ese libro, que evidentemente es muy significativo y es, en definitiva, lo que, bueno, el titular de esta fotografía, que ya lo mencionamos, es nuestro compañero Nicolás Batalla, ¿no? Productor, co-conductor de este programa, una de las estrellas de Desayunos Informales en Tele 12, el tipo más noble que conocí en Uruguay, en el mundo, más bueno que Lassi, todo eso. Nicolás Batalla, bueno, lo que nos quiere mostrar, más que el mar, me parece, y más que el libro en sí, es la cita.
Uh-huh.
La cita que él...
Subrayada.
Claro, con un fosforescente celeste.
¿Subrayó?
Subrayó, sí. De hecho,
polémico, ¿no?
Bueno, sí, generó alguna discusión. Hemos hablado de esto en el programa. Subrayar libros, no subrayar libros. ¿Y después de qué manera? Él lo hace, insisto, con un fosforescente y celeste.
¿Subrayar libros? No subrayar libros. ¿Y qué se subraya, no?
Claro, vos decís, se puede subrayar, por ejemplo, no
¿Vos
sé...
¿Vos subrayás un párrafo entero claro. en un libro? ¿O subrayás una frase que te parece que debes recordar porque va a ser bastante recurrente después para citarla, por ejemplo?
Sí, para no hablar de una página completa, ¿no? Con un recuadro bueno, también.
Yo soy cada vez más desprolijo a la hora de marcar libros.
Llegás a eso que se llama orejas de perro, por ejemplo.
Yo ya no subrayo libros. A un círculo así, tipo amorfo.
¿Te sentido subrayar libros? Le sacás una foto y le guardás una nota del celular.
Sí, bueno, pero
es que acotás mucho más el plano y no hay necesidad de andar con un... Pero bueno,
está bien.
Pero eso es para un cierto uso, si lo querés compartir, por ejemplo. Pero no, sirve para vos mismo, para después volver a la lectura.
Periodísticamente hablando, te sirve. O sea, si vos querés justamente ese fragmento del libro, traerlo de vuelta al aire...
Vas a prescindir del libro físico, volvés con la imagen.
Y ya lo tenés. Yo tengo en mis notas, tengo fragmentos de fotos... O sea, fotos, mejor dicho, que recogen fragmentos de libros de todo tipo. De ficción, de ensayos periodísticos o de libros de historia. Están ahí para recurrir a ellos cuando necesito recordar algo que me llamó mucho la atención.
Sí. Igual no termina de ser satisfactorio eso del... Porque no es tan preciso como el subrayado. En el subrayado vos definís desde qué punto y hasta qué punto es lo que querés destacar, ¿no?
Igual está bien subrayar libro, toma acuerdo, ¿no?
Sí, eso está fuera de discusión.
No, a no ser que sea un libro de determinado valor, ¿no?
Pero sí,
está
sí.
Hablando de
las repercusiones
que tenés ahí arriba. Ese sí puede subrayar.
Si era la primera Biblia de Gutenberg, capaz que no la subrayes.
Bueno, pero sapo, vos decís que está fuera de discusión, ¿no? Fíjate la publicación que hizo Nico en Instagram, aparece incluso un compañero de la casa como Marcelo Soa ya censurando el acto.
No tiene criterio Soa.
Bueno, no sé, pero no está fuera de discusión porque hay mucha gente que se enoja cuando ve un libro subrayado y más cuando lo ve subrayado así.
Sí,
no
tuvimos esta discusión en una columna.
Por
sobre
eso, está.
No. Si ya tenemos una columna,
nosotros
no
tenemos posición, digamos, pero
bueno,
no digamos que está fuera de discusión.
La gente quiere saber qué subrayó y qué libro subrayó.
Ahí está. Antes me van a decir, difícilmente el viaje periodístico, por así llamarlo, que puede partir de esta foto de Nico en su cuenta de Instagram, puede entusiasmarnos narrativamente del modo en que lo hace un intento de golpe de Estado en España. Pero bueno, vayamos de a poco. Lo primero que tenemos acá es a Nico de licencia, descansando. Me parece importante, antes de llegar a la cita en sí, porque de lo que se trata es de entenderlo también, a este lector, ¿no? Y a ese destaque que hace y que decide compartirlo.
En un momento muy particular de su vida.
Bueno.
En un contexto extra que es, pasó por una instancia seminal en su periplo vital.
Todo pesa en este. Por eso anatomía de un instante, me parece. Lo que vemos acá es una persona que está así, sí, en una cierta situación de su vida, descansando, retirado en la paz de una reposera. No está leyendo de cualquier forma ese libro que está leyendo, quién sabe dónde, ese dato no necesariamente es relevante acá. Retirado en la paz de estos desiertos, me acordaba yo, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Dice un hermoso soneto de un contemporáneo del protagonista de este libro que está leyendo Nico acá, en esta foto, ya voy a llegar a eso, se titula este soneto, soneto desde la Torre de Juan Abad, es un soneto de 1630 y tantos, escrito por el extraordinario Francisco de Quevedo, ¿no? Y ahí una imperecedera y hermosa metáfora de la lectura, y escucho con mis ojos a los muertos. Así lo adivinamos en principio.
Oír con los ojos.
Bueno, claro, está tomado de ahí el nombre de ese programa, no que lo haya querido meter en este comentario. Así lo adivinamos a Nico, escuchando con los ojos a un lejano autor del siglo de oro español, en principio, ¿no? Antes, sin embargo, tenemos además...
Se conté la historia de Quevedo, ¿no? Te conté la historia de Quevedo, ¿no?
La has contado al aire, a ver.
¿A vos te la conté?
No, creo que no, Juanchi.
¿Estás hablando del Manco de Lepanto?
El Manco es Cervantes.
Tenés razón, siempre me confundo. El Manco de Lepanto es Cervantes. ¿Te conté la historia de Quevedo? Sí.
Creo que no.
Entre...
¿Cuál de todas?
Entre el Clavel y la Rosa.
En la tanda, capaz.
¿No te la conté?
Bueno,
¿no te la conté?
Dale, que tenemos...
No importa.
Que tenemos poco.
Sí, dale que tenemos tiempo.
Termina con una rima, no sé. Bueno, está.
No, yo te lo voy a contar.
Además del tema del subrayado de libros, tenemos esto de leer en la playa. No sé qué piensan ustedes de esta práctica. Yo desconfío. Del lector de reposera, lector de playa.
Desde que apareció el smartphone, no leo más en la playa, es verdad. Pero antes era, era práctica habitual.
¿Sí? Sí. Contra, contra viento, contra sí. Este,
he leído libros enteros,
rumor de niños y perros, contra todo lo que en principio contraindica la lectura en la playa.
He viajado por Portugal en la playa.
Bueno, ta, también te estás jactando de unas playas que de pronto no son las playas.
No, no, he viajado por Portugal en la playa de Rocha o Maldonado.
Bueno, está,
¿no?
Bueno, bueno. ¿Y le, Juanchi, vos lees en la playa? ¿Lees en, sí, tirado en una reposera? ¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, bueno.
Ahora ya no lees más igual.
Es lo que digo, con el celular ya no lees más.
El celular no, con los niños.
Con los niños, entre los niños, un niño, un cabeza que te jugás.
A no ser que lo entierres al niño en la playa. Sí. Está. Ahora claro, vas claro a la playa y si llevas, si llevas un niño, no puedes, no puedes leer nada.
Lo que decís es que no se puede leer.
Perdón.
Después de cierta edad, sí, porque lo dejás allá y sí, vayan a romper los huevos a otro lado. Pero ya, cuando son un poco más chiquitos, ya, ya te...
Todavía podemos soñar con recuperar la experiencia de leer en
sí,
la playa.
Sí, exacto, entonces, hay que dejar pasar unos años.
Y en todo caso después discutiremos acerca de si es un buen lugar para concentrarse, para sumergirse en una lectura. Me parece que también que es discutible, ¿no?
Depende de la playa.
No, ¿no? Se pendenciero. Sí.
No, bueno, pero me parece un
lugar... No,
la
lugar,
playa del barco.
No,
este lugar. La playa del barco, 3 de la sí tarde.
No, capaz que no.
¿No?
Claro.
No es un buen lugar.
No, depende también las...
Por ejemplo, el sapo que tiene este mucho entusiasmo por las jovencitas, ¿no? Un 3 cosa, de enero en la playa del barco.
Estas derivas no vienen... No, 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 no puedo.
No puede leer nada.
Es lo que te digo. Es al pedo, ¿no?
Bueno, no, no, está bien. Lo que tenemos acá entonces, sí, es esa estampa de lo edénico, ¿no? O
sea, aparte estás de modé, ¿eh? Te aviso.
A Juanchi se lo está diciendo, bueno, bueno.
Que es el que va a la playa del barco. Dicho sea de paso, ¿no?
Lo tenemos.
Se pone el lente de sol a las 3 de la tarde para que sus ojos no sean escrutados.
Una verdad dispara una andanada de mentiras, ¿no? Conoces esa frase, ¿no?
Bueno, no, yo quería abrir la discusión y bueno, y terminar en esto, sí, Nico tirado en una reposera, ¿no? En una playa con poca o con nada de gente, ¿no? Y lo siguiente que tenemos es un cierto libro, fácilmente identificable, un libro que se titula La Galaxia Góngora, ¿no? El nombre de Góngora inmediatamente después nos hace pensar en el Siglo de Oro, por eso yo me acordaba de Quevedo, y bueno, y Juanchi también se acordaba de Quevedo, el Siglo de Oro, ese pedazo de la historia cultural de nuestra lengua tan extraordinario, ¿no? Alguno estará pensando, por ejemplo, Sapo, no sé, en la cantidad de fósiles que identificamos con el Siglo de Oro, con ese siglo y tanto de arte y de letras castellanos, en el contexto además de la expansión de un gran imperio, el imperio de los reyes católicos, los conquistadores de América, los dueños del idioma, que van a terminar hablando 600 millones de personas en el mundo. Pero
un imperio civilizador.
Bueno, lo hemos discutido recientemente eso, por sí o por no, ¿no? Hay miradas al respecto, por supuesto que sí, según dónde está parado cada uno, qué piensan, cómo se sitúan ideológicamente. Pero bueno, a propósito de esos fósiles, habría que ver, ¿no? Habría que ver cuántas cosas de nuestro tiempo merecen permanecer por lo menos así en un museo, en tanto que fósiles de acá a 4 siglos, ¿no? Antes de hablar mal del Siglo de Oro, digo. Antes de decir el Siglo de Oro, eso es un fenómeno en una enciclopédica.
Siglo de Oro es para primero la década del 90, 80 y 70 y 60.
Bueno, como metáfora. Como metáfora. Y bueno, sí. Un libro, como sea, La Galaxia Góngora, que es mucho más, o mejor dicho, muy otra cosa que un libro sobre Góngora, ¿no? ¿Tienen alguna idea?
Cero.
Bueno.
Me acuerdo del Gonga, pero capaz que no es la mejor.
Bueno. De Góngora basta decir que es un gran contemporáneo de Quevedo y de Lope, ¿no? Uno de los grandes poetas de aquel tiempo.
Sí, pero Luis de Góngora, pero muy inferior, ¿eh?
Muy inferior, decís.
muy inferior.
Quedó... Sí.
¿Que Quevedo?
Quedó relegado ahí a un modesto tercer lugar,
yo
digamos,
creo
en
que
esa...
es el defensor Danubio del siglo de
Góngora. Algo así. Bueno, y sin embargo está el gongorismo, que no el quevedismo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el culteranismo lo identificamos más con Góngora que con Góngora.
Eso es parte de, creo que una dinámica del perdedor, ¿no?
El relato.
Claro, construir un relato, generar un culto.
Buscar de la vuelta.
Claro, con un culto. Sí. Como no pudiste trascender de la otra manera, tenés que buscar la vuelta para tratar de situarlo, ¿no? En un pedestal donde no estás ubicado.
Un blindaje mediático por un lado.
Estás abajo del pedestal mirando a Quevedo. Claro. Que después te voy a hacer la anécdota en la tanda.
Sí,
o a Cervantes, claramente. Pero está bien por Góngora.
Bien por Góngora, sí. Bueno, muy brevemente, este libro es una novela, es decir, una novela corta, ¿no? Acá la ven, ¿no? No es un libro particularmente grueso, extenso. Tiene algo de memorias, tiene mucho de una cierta forma de crítica literaria. A la vez, esto es lo más importante de todo, que inventa y reseña a un autor que se llama Evaristo Richard Cuenca, su tiempo, su obra, ¿no? Y esto es lo más insólito de todo, ¿no? Un poema que en principio está comentado en la primera parte del libro, pero que después el autor de este libro, que es el narrador uruguayo nacido en el departamento de 33, acá una clave, evidentemente, Gustavo Espinosa.
La clave es porque Nicolás Batalla, claro, también es oriundo de 33.
Acá se cifran muchas cosas. Es un instante, para yo lo juzgo como muy rico este instante que se cifra en esa foto que Nico compartió en su cuenta de Instagram, ¿no? Decía, no se limita a decir este poema existe, ¿no? Y simular que existe de manera borgiana y comentarlo, ¿no? Después va y lo escribe Espinosa, este poema, que es una continuación de un viejo poema de Góngora llamado Soledades. Otra noticia muy, muy sugerente ahí en todo lo que queda apretado en la imagen de este lector leyendo este libro de un autor de su pago, de 33. Bueno, el libro es un libro de esos que, digamos, que impresionan muchísimo. Yo pronosticaría que, digamos, la galaxia Góngora va a ganar el Bartolomé Hidalgo el año que viene, con relativa certeza. Es decir, me parecería muy raro que no ganara el Bartolomé Hidalgo
un
este libro.
Un comentario polémico que siendo vos uno de los presentadores del Hidalgo, ¿no?
No, en todo caso. Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver?
Ah, bueno,
pero no, decía, va a haber un jurado.
Estaba haciendo lobby.
No sería tan categórico.
Va a haber un jurado que va a leer, yo no voy a tener nada que ver con la
jurado. Este jurado. ¿Eh? Es como caminando el jurado, Medina, claro, ¿no?
Vos viste que los Siri también tienen jurado, ¿no?
¿Conoces un gorila?
No, no tengo nada que ver con los Siri, no sé, no los conozco, no conozco su funcionamiento. No,
también, está el jurado de los Siri también, tío. Hay un jurado, hay un jurado.
Va a trabajar, va a leer.
Ahí está.
Yo en tu caso me voy a enterar después.
Sapo fue jurado del graffiti 10 años, creo que nunca escuchó un disco.
Mira, cállate la boca y lavátela porque me escuchaba todos los putos discos de los graffiti hasta que dejé de ser jurado.
Bueno, nos vamos quedando sin tiempo y yo lo que digamos, a lo que quiero llegar es qué es lo que tenemos acá en resumen en esta foto, ¿no? Porque puede haber varias cosas. Hay que llegar a la cita, desde luego, que al subrayado de Nico, página 15, ¿no? En este La Galaxia Góngora, que es un libro muy literario, muy intensamente literario, antiborgiano en un sentido muy concreto, que es que, insisto, ¿no? Este Espinosa de 33, en principio simula la existencia de una obra, la continuación de un poema de Góngora escrita por un tipo llamado, a ver, Gisto, Richard Cuenca, ¿no? Un trabajo que forma parte, además de un contexto de varios amigos de la Facultad de Humanidades, formándose en letras en los